Pues muy buenos días desde la cuarta planta de la Casa de Cultura Doctor Velasco, Ángel Luis Gómez. Saludos, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? He querido empezar como tú, pero no me sale igual.
Estoy ahora en este momento sentado a la sombra de un nogal. ¿Ah? Hay que ponerse a la sombra porque a pesar que estemos a 13 de octubre, las temperaturas sobrepasan los 20 grados.
Okay, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que estás aquí en Laredo o qué? Porque aquí tenemos 26.
No estoy en Laredo, estoy en Francia. Estoy concretamente en la región de L'Auvergne, cuya capital es Clermont-Ferrand. Estoy en un municipio llamado Brioude, al que me unen pues muchos vínculos familiares. Uh-huh. Y quería aprovechar ya lo primero para dar gracias a mis primos, porque por ellos estoy aquí. En primer lugar, a José Manuel, mi primo que vive en Laredo, que es el que me ha traído aquí, porque él nació aquí, en este pueblo. Y luego a mis primos José y Camilín, que me han acogido en su casa, que es donde estoy.
Ajá. Bueno, pues nada, vamos a contar hoy un programa que espero que a los oyentes le parezca, porque nos has preparado un menú completamente distinto. Esto es como, no sé, cambiar de tradición gastronómica nuestra a irse a un restaurante francés. Es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Básicamente, además de contar otras muchas cosas. Pero eso será en la segunda parte, ¿no? Lo primero nos tienes que contar, ya sabemos dónde estás.
Un poco el porqué, ¿no?
Pero ¿por qué estás ahí? A ver, ¿por qué están tus primos ahí? ¿Qué es lo que vamos a destacar?
Bueno, pues una hermana de mi madre, mi tía Pilar, en el año 37, pues como muchísimas otras personas, marchó de la localidad. Uh-huh. Con 17 años, marchó de Laredo. Marchó acompañada con una persona que luego comentaremos algo más de ella, que seguramente gente ya de mucha edad pues habrán oído hablar de él, de un tal Toso. Vamos a dejarlo ahí. Uh-huh. Y luego retomamos un poco su persona. Mi tía Pilar viene a Francia con Toso y con su mujer, Concha Martínez Lastra, pero no vienen a Francia de una manera, vamos a decir, convencional, como se viaje ahora, sino que salen en barco de Laredo y se desplazan hasta La Rochelle. Pero en La Rochelle todavía la guerra civil no había terminado en muchas zonas de España, entre ellas en Cataluña. Vuelven otra vez a Cataluña. Y en Cataluña están hasta que va finalizando la guerra civil y ya entonces es cuando pasan a Francia. En Francia al principio se quedan por el sur de Francia, como muchos otros españoles se quedaron en campos de refugiados. Uh-huh. Hasta que el propio gobierno francés decide irlos recolocando sobre todo por la Francia rural, muy necesitada de mano de obra en aquel entonces, inicios ya de la Segunda Guerra Mundial, porque todos los franceses fueron a socorrer un poco a los alemanes, que también se hallaban muy desprotegidos porque todos los alemanes estaban en el ejército, en la lucha. Fue un poco un cambio de personas y de lugares que se dio con mucha claridad en esos años. Estamos hablando del año 41, 1941. Y entonces mi tía pues ya se quedó aquí, conoció a un valenciano, a mi tío Camilo, se casaron y ya se quedaron aquí. Mi tía sí que volvió a Laredo hacia el año 70 o 60 y muchos, yo no lo recuerdo con exactitud, pero mi tío Camilo solo volvió a España a partir de 1975.
Por si acaso.
Por si acaso. Vamos a dejarlo ahí. En 1975 ya lo vieron ellos con mucha seguridad y volvieron. Y mis primos sí que han venido con cierta normalidad. Tenía otro primo mayor que ya falleció, Víctor, y ellos sí que han venido y siguen viniendo con cierta normalidad. Mi tía también volvió a Laredo y nunca lo olvidó, su pueblo, por supuesto.
Claro, es que ella nació aquí, pero tus primos no, desgraciadamente, ¿no?
No, mis primos nacieron en Brioude, ya en Francia. Uh-huh. Y aquí convivía con ellos también el fructuoso Gutiérrez Seña, que era Toso, esta persona de la que quería hablar un poco, porque fue una persona que ganó tres batallas de Flores. En el 34, en el 33, 34 y 35. Era carpintero, ebanista, porque los carpinteros en aquella época eran los que hacían todos los muebles.
Sí.
Y a la vez era músico. Fue músico en Laredo y fue músico aquí en Francia. Tocaba la trompeta, un hombre, por lo que dicen mis primos, con mucha cultura, y que vivió toda su vida aquí en, toda su vida francesa, digamos, aquí en Brude, y aquí están enterrados, tanto Toso como su mujer Concha. No tenían descendencia, y familia, por supuesto que sí, seguramente alguien que nos esté oyendo de Laredo puede decir, pues hombre, este era primo de mi madre o de mi abuela, probablemente ya. Pues estamos hablando de un hombre que nació en a finales del siglo XIX.
Claro.
Y a mí me ha producido una cierta pena el ver cómo, por unas circunstancias que evidentemente nadie ha buscado en la vida, pues te encuentras con una tumba en la cual yo he estado ayer precisamente, que visité también la tumba de mis tíos en el cementerio, con un hombre que murió en el año 72, ya, hace muchísimos años.
51 años.
Y que nunca jamás, nadie ha ido a visitarlo. Y que yo no sé, a mí me gustaría un poco, aprovechando estos momentos, pues el significar un poco pues su importancia, ¿no? Y cómo la vida a veces nos lleva por unos derroteros que ninguno los hemos considerado, pero que han ocurrido así. Este hombre, a mí me cuentan mis primos, que claro que tenía muchísimo trato con él, que aquí sus últimos años pues fueron un poco precarios, por decirlo de una palabra suave y dulce.
Que vivió en la miseria, vamos, o sea, que murió en casi arruinado, ¿no? Y con muy poquitos medios económicos.
Sí,
¿no?
Porque él, digamos, era carpintero y a la vez tocaba aquí en la banda municipal de Brude, pero no tenía muchos ingresos. No,
es que no sé si lo has contado, has contado lo de las tres batallas de Flores antes de la guerra, que las ganó, pero es que fue el último alcalde de la República de Laredo, ¿no? Porque él
también
era...
fue un alcalde accidental, probablemente por las circunstancias de la guerra civil. No lo sé, yo quiero interpretar que no fue un alcalde elegido, digamos, por el pueblo.
No.
Fue pues un alcalde accidental, ¿no?
No, por lo que yo sé...
Probablemente esa fuese la causa más importante por la que tuvo que salir huyendo de nuestro pueblo.
Yo por lo que he podido investigar así en estos últimos años sobre Toso Gutiérrez es que fue un activo militante de izquierdas, formó parte de la Junta Republicana que dirigió la transición a la República en 1931... fue concejal del Partido Republicano Radical Socialista y al estallar la Guerra Civil fue presidente del Frente Popular de Laredo, alcalde de Laredo desde febrero del 37 hasta la entrada de los nacionales, que sabemos que fue en el agosto del mismo año 37, que se casó en ese momento justo, en esa época, que fue alcalde,
con Concha
Martínez Lastra, y desde abril hasta agosto del 37, justo antes de la entrada de los nacionales, asumió el cargo de juez instructor accidental, que era el que dictaba sentencias. Y entonces estaba muy muy implicado en el ámbito de la izquierda, ¿no? De la izquierda, de la izquierda del Frente Popular, antes de que entraran los nacionales, ¿no? Y entonces no vio más salida que exiliarse. Tuvo que marcharse refugiado a Cataluña, como has contado, y después a Francia, y aparece vinculado a la Fundación Pablo Iglesias, afiliado en Ousson, en Francia, ¿no? Claro, aquí se le juzgó, se le sobreselló su expediente de responsabilidades políticas y, bueno, pues Toso ya nunca más participó ni en la Batalla de Flores ni en nada que se le pareciera. Porque no,
él nunca volvió. Yo estoy seguro, claro. Ayer paseando por aquí, por el pueblo, pues vi unas dalias plantadas en la finca. Yo estoy seguro que los recuerdos de este hombre tendrían que ser tremendos, ¿no? Él cada vez que paseando por este pueblo vería las dalias plantadas en algo que, bueno, todos sabemos lo que significa la Batalla de Flores en Laredo, y para alguien que la ha ganado tres veces, pues todavía muchísimo más. Yo lo que me han transmitido mis primos, los tres, porque mi primo, el que vive en Laredo, también al nacer aquí estuvo, yo creo que hasta los 7, 8 años viviendo aquí, el recuerdo que tienen de que era una gran persona, o sea, que era un hombre humilde, sencillo, y pero bueno, las circunstancias de la vida fueron esas, y la verdad que a mí me ha producido un poco de desasosiego y de pena. De pena, claro. No pena por él, porque estoy seguro de que fue un hombre feliz a su manera, sino pena por este tipo de circunstancias, claro. ¿No? Y de esta sociedad que a veces pues nos lleva a estos caminos pues poco recomendables.
Y las guerras, sobre todo las guerras, ¿no?
Las guerras, eso es.
Que hay que rechazarlas de cualquier forma y de cualquier plano.
Bueno es un recuerdo importante y que yo creo que sí. Pues que contribuirá un poquito a que conozcamos más de todas estas cosas.
Entonces, tú escuchaste a tu tía toda la vida hablar de Toso, ¿no? Y de su mujer,
claro,
Concha, ¿no? Y ahora...
A mi tía y a mi madre. Mi madre siempre hablaba de Toso, que fue con el que se fue mi tía Pilar. Y ahora he descubierto todo esto, que no... Bueno, para mí ha sido una sensación agridulce, digamos.
Sí, sí, sí. Vale, pero que tú no has ido a Francia buscando esto, sino que te lo has encontrado allí y encima...
No, que va, yo no...
Porque tú lo que has ido a Francia es sobre todo, a comer. Pero esa será la segunda la segunda parte de nuestro de nuestro programa. Eso. Dedicado a los exiliados. Venga, un tema musical. Ángel, preséntanoslo.
Bueno, pues vamos a oír una canción francesa, ¿no? Uh-huh. Le Métèque.
¿De Moustaki?
Sí.
Pues venga, vamos a ponerlo. Ahora seguimos.
Vale.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Bueno, pues esta nos la enseñaban en el instituto, Ángel, para aprender francés.
Nos la ponían ahí. Yo la recuerdo. Sí.
Para como herramienta pedagógica. Está buscando y este programa sería Arenques et Navets. Arenques y Nabos. Venga, pues vamos a por ello. He abierto también.
Qué bueno.
He desplegado también, información sobre Brioude. Tiene en torno a 7.000 habitantes. Es un pueblo precioso, ¿no?
Sí, 6.000 y pico. ¿Mm? Precioso. Tiene una basílica, no una iglesia, que sí. mi primo Camilo me riñe siempre que digo iglesia. No es una iglesia, es una basílica. Espectacular, realmente sorprendente, con unas vidrieras que las colgaron a principios de siglo, creo que hacia el 2008, 2000, uh-huh. de este siglo, sí, 2009, sí. Por un artista coreano, por lo visto de renombre mundial, unas vidrieras espectaculares, y la iglesia es algo muy interesante, muy bonito. Sí, y luego a nivel gastronómico, porque en Arenques y Nabos tenemos que haber algo de gastronomía, si no, nuestros oyentes dejan de oírnos. Reseñar, en primer lugar, que por aquí pasa un río, que se llama el río Allier, que es un río que ahora, actualmente, pues como pasa también en España, digamos que está con una gran crisis de salmones. Pero durante muchos años fue un centro importantísimo de pesca del salmón y de comercialización del salmón. Mis primos lo recuerdan, en su infancia sobre todo, que se pescaban salmones, y además yo he visto fotografías de salmones de un tamaño descomunal, de 6, de 8, de 10 kilos. Unas piezas impresionantes, y que había, pues evidentemente, una gastronomía y un comercio importante del salmón.
Y que hoy en día, seguramente, claro, con las posibilidades comerciales, pues seguirán manteniendo esa tradición de, bueno, pues de productos,
sí,
y de platos.
Aunque
¿no?
ya se han dejado de pescar, pero el salmón sigue siendo un referente en la zona. El Allier es un río, es un afluente del Loir, y es un río importante, que ahora pues no baja con mucha agua, porque aquí está pasando lo mismo que allí, que no llueve nada. Pero es un río realmente importante.
Sí, porque estoy leyendo algunas cosas, le consideran el sur de Francia. O sea, que para nosotros el sur, aquí en España, es otra cosa, pero para los franceses también existe su propio sur.
Claro, pero bueno, esto no es el sur, esto es, digamos, el macizo central francés. Esto está muy cerquita, porque alguien tenga una referencia de donde ha acabado una etapa del Tour este año, el famoso Puy de Dôme. Un puerto mítico. Estamos a 40 kilómetros del Puy de Dôme, muy cerquita. Y luego, pues que para mí ha sido otra sorpresa también que aquí en las casas, bueno, yo ya me lo imaginaba, se come muy bien. Hay un culto a la gastronomía, y mis primos no es que sean cocineros, son cocinillas, digamos, pero que lo hacen muy bien. Yo he podido disfrutar, por ejemplo, de una ratatouille, un plato emblemático de la cocina francesa, que básicamente es un guiso de verduras, de calabacín, lo que sería un pisto, pero troceado en pedazos más grandes. Un plato espectacular. Eso lo hemos comido el otro día. Anoche cenamos unos pies, aquí los llaman pies, ahí en España se llaman manos de cerdo, empanadas y puestas al horno. ¡Poh! Yo me puse las botas con sus propios huesos a comerlo con la mano, es una cosa, un plato espectacular. Y para hoy al mediodía tenemos algo que yo estoy ya salivando a pesar de la hora, que es, vamos a comer una cabeza de ternera que se está guisando ahora. Sí, he dicho bien, una cabeza de ternera que se hace guisada, ya se compra completamente deshuesada en la cafetería y hecha como una especie de rulo, protegida por una redecilla que sirve para que se mantenga compacto durante el guiso, que precisamente era uno de los platos preferidos, no, era el plato preferido, el que pedía siempre Jacques Chirac, el presidente de la República Francesa. La cabeza de ternera guisada, un plato, yo creo que va a ser espectacular. Se come con una especie de vinagreta, la vinagreta en frío y por el contraste de la cabeza de ternera en caliente, que seguro que vamos a salivar.
Claro. ¿Tiene hostelería? ¿Es turístico o no es turístico?
Sí, Brioude tiene algo de turismo, no mucho, lo que sí tiene pueblos muy cercanos con mucho más turismo, pero aquí sí que hay algo de hostelería. Y he visto varios restaurantes, hay algún que otro hotel, claro, es un pueblo grande y es referencial de la zona. Tiene mucho campo, es muy rural, y nosotros esto lo hemos aprovechado porque hemos ido varias tardes a coger setas, en concreto boletus, que los hay en abundancia. Sí, hemos cogido boletus y los hemos comido aquí, pues, preparados por mi primo José Manuel, también con crema, perejil y ajo, que estaban espectaculares, pero también cuando llueve un poco se cogen rebozuelos, trompetas de los muertos, níscalos, hay una variedad de setas importantes. Aquí hay muchísimos bosques de abetos, que son preciosos, son unos bosques tremendos, yo no sé, de muchísimas hectáreas, que hay que andar con cuidado de no perderse, de no despistarse. O sea que las setas también son un componente gastronómico importante en la zona.
¿Qué tal de precios? ¿Cómo está ahí la cosa? ¿Mal? Porque Francia tiene un nivel superior a España, seguro, ¿no?
Sí, es un poco más caro, pero tampoco mucho más, porque esto, no hay que olvidarse que esto es una zona rural y muchas veces nosotros la imagen de Francia que tenemos en muchas ocasiones es la imagen de París, ¿no? Sí. Esto no es París, evidentemente. Entonces, bueno, yo ayer paseando, me ha llamado la atención, paseando por el pueblo, he visto una oferta de desayunos que digo, coño, pues esto es más barato que en Laredo, que había un croissant, no era muy grande, pero un croissant de la France con un café 2,20. Uh-huh. O sea que tampoco me parece caro para nada.
Vale, vale.
Y
quesos, háblame del queso. A ver, que en esto tú seguro que has mirado, bueno, has visto.
Esto,
ahí no, no hacen quesos, ¿a que no?
Yo os decía lo que hemos comido y hemos cenado en casa, pero esto siempre se complementa. Yo creo que ahora aquí en casa debe haber entre 6 y 8 variedades de quesos, los cuales hay que probar todos los días para ver su estado de evolución. La verdad es que a los que somos un poco ratones estamos en el paraíso, ¿no? Bueno, pues quesos aquí hay una variedad enorme, pero quizás los más representativos son los que elaboran con leche de vaca, porque esta es la región de las vacas. Aquí tienen una variedad de vacas tremenda, pues, como la Obrac, la Saler, la Holstein, son vacas que con mucha producción lechera, algunas de ellas son mixtas, uh-huh, de leche y carne, y que luego sirven para hacer unos quesos tan representativos como el San Nectaire, que es un queso impresionante, el Cantal, que se come joven, semicurado, o también un poco más viejo, el Salers, y luego unos quesos azules tremendamente singulares y impresionantes. El Fourmé d'Auvergne, el Sanagur, el Blé d'Auvergne, son quesos. Bueno, yo he tenido además la suerte de poder visitar, cuando veníamos hacia acá, pasamos muy cerquita a Roquefort, y dice mi primo, bueno, pues ya que estamos aquí vamos a desviarnos. Y estuvimos viendo el pueblo de Roquefort con las cuevas que tienen para envejecer los quesos, y la verdad que fue una visita muy bonita y muy impresionante. Y ayer hemos estado en San Nectaire, en la localidad de San Nectaire, que eso sí que es turístico. San Nectaire está más alto que Brude. Brude está a 450 metros aproximadamente, y San Nectaire está a unos 700, 800 metros. Y tienen su balneario, y en verano hay un ambiente impresionante, y ahora pues también se ve gente, claro, jubilados, que frecuentan el balneario, y un turismo importante, San Nectaire, que además hacen el queso.
¿Y ahí tus primos compran el queso en el supermercado, como nosotros, o hay tiendas especializadas mucho más preparadas que las que tenemos aquí?
En los supermercados, aquí en Brude, pues entre otros tienen el Carrefour, también tienen el Lidl, el Aldi,
sí,
pero tienen un Carrefour, claro, con unos lineales de quesos que son sensiblemente superiores en dimensiones a los que tenemos en España. Pero luego aquí además, en Brude, hay dos fromagerías, o sea, hay dos tiendas exclusivas de queso. Uh-huh. Y luego además, en un pueblo, que creo que vamos a ir mañana o pasado, a las afueras de aquí de Brude, hay una tienda de quesos brutal, que viene gente de toda la región a comprarlos, de quesos exclusivos de la zona, que además los tienen a unos precios sensiblemente inferiores, ¿eh? Uh-huh. O sea, que hay una cultura completamente diferente a la que tenemos en España.
Bueno, y el vino,
consumo, claro.
Y el vino no es región de vinos, ¿no?
Bueno, no es que comercialicen mucho vino, pero sí es una zona donde hasta hace muy pocos años se elaboraba mucho vino.
¿Ah, sí?
De hecho, el domingo tuve la suerte de poder disfrutar de una fiesta de la vendimia y prensaron allí uvas y manzanas. Y pudimos probar, digamos, en el momento,
el mosto
recién, bueno, que es una maravilla, tanto de la uva como de la manzana. Uh-huh. Un poco lo hacen un poco como recuperación cultural, porque económicamente no significa nada, pero sí que sigue habiendo gente que elabora vino en sus propias casas todavía, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, y el vino también. Ahí lo que pasa es que en Francia nos suele sorprender que no hay bares como tal, ¿no? Hay otra serie de
sí, bueno,
de locales,
también los
¿no?
hay, ¿eh?
Sí.
Sí, mañana vamos a ir a uno que, porque mañana es el mercado aquí en Brude, mañana sábado por la mañana.
Ajá.
Y es un mercado que ofertan pues muchísimos productos de la zona, productos gastronómicos.
Qué bien.
De todo tipo. Y luego los bares, digamos que se ponen las pilas, los bares del pueblo.
Sí.
Y ya mis primos, claro, lo conocen al vivir aquí. Hay uno que trae ostras y pone una oferta de vinos blancos muy diversos para tomarlos con las ostras, y pasaremos por ahí también parte de la mañana. O sea, esto es un sin vivir, ¿eh?
Ya, ya. No, lo tienes todo bien organizado, ¿eh? Es la diferencia, ¿no? Cuando vamos de turistas y nos enteramos de dos o tres cosas así públicas que hay, que se organizan y tal, pero cuando llevas Cicerone de casa, sí. Cuando llevas a alguien de casa, sabe dónde hay que apretar, que hoy vamos al bosque,
claro,
a la quesería,
claro.
A la vinoteca, o a las ostras, o al mercado, ¿no? Y entonces ya lo tienes todo...
Yo la verdad es que les estoy muy agradecido porque además yo, como soy el primer año que viene aquí, pues digamos que me están congraciando con muchas cosas.
Pues ya era hora, ¿no?
Ayer visitamos por la tarde el Parque de los Volcanes de Lovernien, que es un sitio impresionante, a casi 1.300 metros de altitud, donde digamos que están las fincas de verano de las vacas, que ya las estaban bajando. Estuvimos luego en otro pueblo, que no recuerdo ahora su nombre, pero bueno, si cualquiera tiene interés lo puede mirar en internet,
sí.
Donde en mayo organizan, digamos, para que nos entendamos bien, una pasada tudanca como la que se hace en Carmona, es decir, cuando suben todas las vacas al monte,
sí.
Y la verdad que es un espectáculo. Yo he estado viendo vídeos, por ejemplo, de este año, del 2023, que están colgados en YouTube, y es muy parecido, al final...
Sí, claro.
Cambian el pitu y el tamboril por otros instrumentos, pero son eso, paseos con vacas, en ambiente festivo, con música, con bailes, son zonas rurales.
Es
lo que hemos visto por ahí.
Es que gracias a tus primos estás haciendo uno de esos viajes que marcan la diferencia, ¿no? Que bueno, puedes ir de vacaciones. Ir de vacaciones con la parienta, pues sí, es a Francia, pues es ameno, es divertido, pero claro, ir en este plan que tú tienes ya, pues es realmente intenso, ¿no? Intensidad, sobre todo. ¿Cuándo vuelves? ¿Vienes el viernes para hacer el programa o qué?
Sí, ¿ah? El lunes estoy ahí ya. El lunes vuelvo.
Bueno, pues...
Hombre, la verdad es que se está muy bien. Luego esto, el invierno cambia mucho porque... Aquí hace frío, ¿eh?
Sí, claro.
Hace frío y aquí en Brive no es que nieve mucho, pero en la zona donde hemos estado ayer hay carreteras que están cortadas 3 meses al año. Claro, estamos hablando de 1.300 metros de altitud en el macizo central francés, ¿no?
Ya.
Pero bueno,
vale.
Una maravilla.
¿Te has perdido el Festival Europeo de la Cerveza? Que ya sabes que Laredo está a tope, la carpa. Pero bueno, el año que viene habrá otro. Eso no te inquieta.
Habrá,
¿no?
Otro, seguro.
Habrá otro.
Sí, sí.
Pues Ángel, nada, ha sido un placer escucharte. Primero con la historia de tu tía y la vida de tu tía, que murió, ¿sabes en qué año murió, más o menos? Hablamos de
sí,
Pilar Calle.
2000...
Bueno, hace poquito.
Mi madre estuvo aquí en el 2008, sí, entre el 2015 aproximadamente, por ahí, cerquita.
Vale.
Bueno. Murió con 99 años ya, mi tía. O sea, que tuvo una vida dilatada y longeva.
Y tanto, y tanto. Bueno, pues saluda a tus primos de nuestra parte y, bueno, pues diles que cuando vengan a Laredo, que si quieren, que se pasen por aquí, hablamos un poco.
Luego,
se lo pondré
el programa.
De su,
y lo iremos juntos.
De su historia, de su trayectoria y... Porque hablarán castellano chapurreado, ¿no?
Sí, el castellano ellos lo han aprendido en casa, porque, claro, mi tía y mi tío eran españoles, y sobre todo en los primeros años, bueno, mi tía hablaba en español siempre,
sí.
En español pejino, además, y mi tío Camilo igual, siempre eran españoles, hablaban en español, entonces ellos en su casa de niños pues siempre han aprendido a hablar en español.
Ángel, que muchas gracias, que te esperamos aquí la próxima semana con una nueva entrega de Arenques y Nabos. La de hoy ha sido especial, pero espero que a nuestros oyentes les haya parecido interesante. Si nos están escuchando ya a este tramo de la mañana, es que les ha parecido muy muy atractivo la referencia, tenerte ahí como corresponsal de Arenques y Nabos en Francia, en Brude. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Un saludo para todos. Un saludo.
Adiós. Adiós.